Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
El gobierno español está estudiando la iniciativa de conceder el permiso de residencia por la compra de una vivienda con valor superior a 160.000 euros, ya que en España existen 680.000 viviendas sin vender. Escuchemos lo que opina la ciudadanía sobre esta consideración.
Entiendo que es una forma de medir con doble rasero, por el hecho de ser extranjero. Si eres rico tienes más ventajas, si no tienes nada, pues no tienes ninguna ventaja. No conozco a fondo la medida.
Pues sí, ¿por qué no? Lo compra gente con menos permisos y lo puede tener, me parece bien.
Lo tengo, que estoy en que ni sí ni no.
Pues no, porque pienso que el permiso de residencia se debe de adquirir con el paso de los años, no se debe de comprar.
La verdad es que no me ha dado tiempo a pensarlo mucho, pero no me parece mal. No sé, supongo que como está ahora el tema, todo lo que sea invertir es una buena opción.
Si es por su bien, si van a comprar aquí, si se van a establecer aquí, van a comprar una vivienda, ¿por qué no darles el permiso?
Está la cosa muy mal. A los menos pudientes, sí, yo estoy de acuerdo.
Yo no opino.
Sí, ¿por qué no? Porque si uno adquiere una vivienda, va a vivir aquí y normalmente que le den la residencia. No va a estar viviendo aquí sin tener la residencia, sí, me parece bien.
Me parece bien, porque están haciendo una inversión en el país para salir de la crisis.
No estoy de acuerdo, porque realmente aquí falta mucho trabajo para los que somos de aquí y lo que hay que intentar solventar primero son los problemas que tenemos aquí. Luego ya lo de las viviendas es una cosa que han generado ellos y que deben de solucionar poco a poco, pero sin beneficiar que vengan más extranjeros.
Me parece bien. Mi hijo estaba intentando entrar en Estados Unidos, que no tiene visado, tiene 40 años, y estudió allí, en Nueva York, y allí es lo que debían hacer, porque así se venderían las viviendas, pero aunque se vendan las viviendas es igual. Estos siguen igual, en la misma marcha. Da lo mismo que se quiten los bancos, sacarán otras cosas, para desembarazarse un poco de los pisos que compre la gente ahora. ¿Quién puede venir aquí? Que es verdad, pues los mafiosos que compran para obtener una residencia, pero a esos no necesitan residencia para meterse aquí y robar.
Como inmigrantes nos parece bien, porque nos ayuda un montón. Muchos de los inmigrantes tenemos la fortuna de tener trabajos que muchos españoles no tienen, aunque desgraciadamente dicen que se los quitamos, pero no es así. Si tenemos la oportunidad de trabajar y de poder pagar un piso, pues a mí me parece bien porque es una manera de estar ayudando a España y es una ayuda para España y para nosotros los inmigrantes.
Sería una gran ventaja así también pensar que podemos traer a nuestras familias y así poder ayudar un poco a contribuir al país que se mejore, la verdad.
Me parece muy mal. No tiene que obligar a las personas. Cada uno vive en su manera. No para darle algo significa que tiene que cobrar algo. Las cosas están fatal a todos, no solamente a los extranjeros, a los españoles también. Si no vive un español bien, ¿cómo puede ser que vive un extranjero en ese país? Vive fatal. Tengo de todo, tengo hipoteca y tal, pero si me pagan 170 mil, vuelvo a mi país.
Pues no, considero que es una estafa eso. Está en contra de mi manera de pensar. No sabe por dónde salir el gobierno y tira por ahí.
Hemos recibido un comunicado de Sistema Mujer por el que se nos informa que el próximo miércoles 28 de noviembre en Valencia, mujeres de distintas nacionalidades debatirán sobre las condiciones de trabajo en el hogar, la realidad de la labor de cuidar a terceras personas y los impactos de los recortes presupuestarios a la ley de dependencia. El encuentro está organizado por Sistema Mujer, Organización en Defensa de los Derechos de la Mujer, y la cooperativa Comigrar. Para más información, envíe un correo a saraverduvila@gmail.com. Saludamos a nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben en frecuencia modulada y por Internet, merced a la redifusión de nuestro programa por Radio Iris 7. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna Salía Tiempo Radio, en vísperas del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un activismo de denuncia que debe estar presente todo el año, provenga o no la sinrazón de nuestro entorno de referencia. Esta noche te ofrecemos el siguiente menú radiofónico. Continuando incidiendo en la mujer, en el espacio Al calor de la lumbre, la juglaresa y filóloga Amparo Rico argumentará con el romancero sobre la presión estructural a la maternidad. Los movimientos sociales colombianos por el proceso de paz. Este será el tema que desarrollaremos en nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Vicenta Pérez y Carmen Salabert entrevistarán a Marilén Serna, portavoz del Congreso de los Pueblos. El despertar de una conciencia social, en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos. Teresa, de 80 años, antigua emigrante, activista vecinal y asociativa, será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila. Filipinas, una España en Asia. Este es el título de la edición de esta noche de Palabra de Viajero Viajera. Los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán a los también viajeros Lucía Moreno y Darío Císcar. En plena campaña electoral para las elecciones catalanas, en el espacio Mayores Asuntos hablaremos sobre la manipulación a las personas mayores en época electoral. Participarán los jubilados Amparo Camps, Emilia Reigosa y Ángel de Paz, y el constructor Eusebio Bolaños. Nos agradaría que fuera de tu interés lo que te ofrecemos esta noche en La Luna Salía Tiempo Radio. Thank you. Si hablamos de romances en La Luna Sale a Tiempo Radio, es muy probable que nos estemos refiriendo, como es el caso, al espacio Al Calor de la Lumbre, que dirige la juglaresa y filóloga Amparo Rico, que hoy percibo por su actitud que el contenido del mismo no será tanto una invitación a la reflexión, como es habitual, sino más bien una protesta argumentada. ¿No es así, Amparo? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Pues sí. Durante estas últimas semanas se ha hablado de un tema a raíz de unas declaraciones del ministro de Justicia que, francamente, como mujer me han molestado mucho. Y voy a explicar la razón de mi enfado y argumentar, utilizando la literatura tradicional, como muestra de que lo que hoy se nos quiere hacer creer ni es ni ha sido así. De manera que hoy vamos a hablar de la maternidad. Y lo vamos a hacer a través de dos romances, porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el romancero tradicional ha pervivido fundamentalmente en la memoria de las mujeres. Y quizá, por ello, los temas que han pervivido lo han hecho bien porque la temática es del gusto femenino o bien porque han trasladado el foco de atención hacia los personajes femeninos y aquello que les sucede precisamente por su condición femenina. Y la maternidad es una de estas temáticas, porque nadie puede negar que supone una marca de género. Antes o después, una mujer se enfrenta a la idea de la maternidad, esperada o inesperada, deseada o no deseada. Y esto encuentra un reflejo en la literatura. Pero de lo que vamos a hablar esta tarde es de las supuestas presiones que reciben las mujeres para truncar o no su maternidad. En otro programa escuchamos un romance, el de Blancaflor y Filomena, en el que una de las protagonistas pierde el niño que espera al enterarse de cómo es el padre. Hoy traemos dos romances de la tradición oral moderna, Tamar y Amnón, el primero de ellos, y La infanta parida. Decimos romances de la tradición oral moderna porque son romances que no suelen encontrarse en los pliegos antiguos hasta muy tardíamente, hasta 1500 y pico, pero sabemos que por otros romances que existían en aquella época, aunque no han sido del gusto de los colectores. En estos dos romances, el de Tamar y Amnón y el de La infanta parida, las protagonistas, ambas, Tamar y la infanta, deciden continuar con su embarazo y llevarlo a término pese a las presiones a las que están sometidas. El primero, el de Tamar y Amnón, nos relata una historia bíblica, la de los hijos del rey David. Tamar y Absalón son hermanos de padre y madre, mientras que Amnón solo es hermano por parte de padre. O sea, comparten los tres al rey David como padre. El tema fascinó a las gentes que lo convirtieron en un romance que circuló de boca en boca desde antes de 1560, es la fecha en la que aparece la primera versión escrita. Y ha circulado y ha sido así, de boca en boca, seguido hasta nuestros días. Lo único que se ha cambiado es el nombre de Amnón, que es de difícil fonética, y se ha trasladado a otros nombres más fáciles de pronunciar. Normalmente incluso mezclado, como veremos en el romance que hemos traído aquí, mezclando esta historia con la leyenda de Tarquino y Lucrecia, la leyenda romana. Otra de las cosas que las versiones de romances de Tamar y Amnón que se encuentran en la actualidad es que los hechos narrados ya no son hechos que ocurren en la Biblia, sino que se trasladan a otras épocas y a otras culturas. Pero la historia es tal cual se cuenta en la Biblia. Cuenta la Biblia y también el romance que Amnón se enamoró de su medio hermana Tamar hasta el punto de enfermar. Al no ser correspondido, y dado que Amnón es el favorito del rey a quien no se le niega nada, ni siquiera lo que la ley prohíbe, viola a su hermana Tamar. Como resultado de la violación, Tamar queda embarazada, dando lugar a un conflicto de difícil solución, puesto que, por una parte, ha sido violada y va a tener un hijo. En la época de creación del romance y también en la época bíblica, esto iba a impedir un buen casamiento posterior y la iba a marcar de por vida, puesto que iba a ser rechazada socialmente. Y por otro lado, el autor de la violación es su hermano, que es el hijo favorito de su padre, con lo que se enfrenta además a no ser creída. Quizá lo más fácil hubiera sido abortar, impedir el nacimiento del niño que iba a delatar lo ocurrido y la ponía en tan difícil situación. Quizá lo más razonable hubiera sido ocultar lo ocurrido. Seguro que la presión estructural pesaba mucho, pero ella decidió tener el hijo. Y la voz popular, por supuesto, de las mujeres, que son las que todavía hoy cantan los romances, la ayuda pasando la patata caliente al rey David, a quien se le exige que tome partido y castigue al culpable. ¿Cómo lo hace esta voz popular? Pues haciendo patente la paternidad de la criatura. Escuchemos ahora la versión del romance recitada por Ramona y Pilar Villar en 1997. La voy a recitar yo porque no vamos a poder disfrutar del testimonio directo porque la audición no es buena. El rey moro tiene un hijo, que Tranquilo le llamaban. Un día, estando en la mesa, se enamoró de su hermana. Viendo que no podía ser, cayó malito en la cama. Sube su padre a verlo y le dice: ¿quieres que te mande una ave de esas que vuelan por casa? Mándeme usted lo que quiera, pero que suba mi hermana. Como era tiempo de verano, subió con la enagua blanca. La cogió por la cintura y se la metió en la cama. «Estate quieto, Tranquilo, mira que yo soy tu hermana. Si eres mi hermana, que sea. ¿Por qué has nacido tan guapa?» Y al cabo de 9 meses, tuvo una rosa temprana. ¿Y cómo le van a poner? Hijo de hermano y hermana. Si observamos el romance, si lo hemos escuchado bien, desde el principio se está culpabilizando a Tamar por lo que le está ocurriendo. Iba con la enagua blanca, ella era muy guapa. Sin embargo, observemos cómo el final pone al rey David en esa tesitura de decide qué se hace. Es el hijo de hermano y hermana. El segundo romance, el de la infanta parida, lo encontramos también documentado en un pliego suelto de 1572. La versión que traemos utiliza el motivo de la hierba fecundante, aunque en otras versiones se habla de una fuente de iguales características. En cualquier caso, ambos motivos entroncan con el tema de Tristán e Iseo, quien quedó embarazada tras pisar una planta que había nacido en el lecho de Tristán y que había sido regada con sus lágrimas. Y a su vez este motivo tiene su origen en la cultura popular que concede propiedades mágicas a las plantas. En el romance de la infanta parida, la princesa está embarazada sin que se nos diga quién es el padre. Solo intuimos por las respuestas que le da a su propio padre, al rey, y a los doctores que la atienden, que nadie debe conocer su secreto, puesto que, dada la moral imperante, le iba la vida en ello literalmente, puesto que ha deshonrado a su padre. Sin embargo, valientemente, toma la decisión de seguir adelante con su embarazo, y cuando el niño nace, se lo encomienda a quien suponemos, tras la lectura de muchas versiones, que es el padre de la criatura. En esta versión anda embozado en su capa, y se lo encomienda, decimos, para que se lo entregue a una dama, es decir, entrega al niño en adopción. Escuchemos ahora la versión que recogieron en 1987 José Joaquín Díaz Márquez, Pérez Ferrer, Flor Salazar y Dolores Sanz, y la recogieron en Lugo. Allá arriba, allá arriba, junto al reino de Navarra, allá arriba hay una hierba muy mala. La niña que la pisara pronto cae embarazada. La pisara Argeliña se llamaba Desgraciada. Un día yendo a misa su padre la reparaba. ¿Tú qué tienes, Argeliña? ¿Que te dexuba la saya? ¿O tienes mal de amores o andas embarazada? Ni tengo el mal de amores ni ando embarazada. Tengo un dolor de muelas que es pariente de la rabia. Ese dolorín de muelas muy pronto se te quitará. Llamará a 3 doctores de los más sabios de España. Unos le tentan el pulso, otros le miran y callan. ¿Cuál es el doctor más viejo que tanto me mire y calla? Lo que te digo, Argeliña, es que estás embarazada. Pues que esté o no esté, mis padres no sepan nada. Y con esta ya son 7, de ninguno supo palabra. Se retirara a un cuarto donde cosía y bordaba, entre costura y costura, entre puntada y puntada, un niño varón lloraba. Se salió poner de codos a medio de una ventana, por ver quién se paseaba por las calles de Granada. Se paseaba un conde, embozadito en su capa. Toma este niño, don conde, búscale una buena dama, que tenga los ojos negros y la nariz afilada, que tenga el pecho redondo y dé la leche delgada. Vete por las escaleras, no vayas por la empedrada, y si encuentras a mi padre, dile que no llevas nada. Al bajar las escaleras, con su padre se encontrara. ¿Qué llevas ahí, don conde, en la vuelta de la capa? Llevo rosas y claveles a la Virgen Soberana. De esas rosas y claveles, dame la más encarnada. La más encarnada de ellas, una hoja lleva quitada. Pues que lleve, que no lleve, al rey no se tapa nada. Concluyendo, la maternidad y la mujer como conceptos van unidos desde siempre. Y desde tiempos inmemoriales las mujeres nos hemos tenido que enfrentar a embarazos no deseados o no esperados. Y hemos tenido medios para evitarlos o resolver la situación que se planteaba si no se podía evitar. Además, un embarazo fuera del matrimonio ha sido un estigma para la mujer. Y cuando se ha dado el caso, las mujeres hemos tomado decisiones y hemos estado, como se dice vulgarmente, apechugando con las consecuencias. A estas alturas de la vida, creo que no es necesario que sigamos demostrando que las mujeres somos seres humanos con inteligencia, capacidad de decisión y consecuentes con las decisiones que tomamos. Así que no necesitamos opiniones y mucho menos legislaciones paternalistas. Lo que le pedimos a la sociedad y por ende a los legisladores es que se comporten como compañeros de viaje. Nos vendría bien una sociedad que no nos juzgue ni nos mida con diferente rasero por el hecho de haber nacido mujeres, que nos apoye en las decisiones y sería ya ideal si pudiera ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. En estos momentos las mujeres contamos, afortunadamente, con los mismos recursos de siempre, pero los tenemos más al alcance de la mano. Podemos evitar el embarazo sin ser perseguidas, pero esto se ha hecho siempre. Aunque antes sí estaban perseguidas, y desde luego quienes estaban perseguidas eran quien vendía las hierbas para poder abortar o para poder evitar el embarazo. Podemos, o al menos podíamos, abortar si así lo decidíamos cumpliendo con unos requisitos legales. Y podemos dar a la criatura en adopción si esa es nuestra opción sin que nadie nos juzgue. Pues eso, que no se nos juzgue por ninguna de ellas. Cada decisión lleva aparejada unas consecuencias que asumimos. No añadamos leña al fuego con cargas que no tocan. Quitemos las que no son necesarias. La decisión de abortar nada tiene que ver con presiones estructurales. Tiene que ver con la forma de ver y de entender el mundo de cada quien. Que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Y, por cierto, quisiera aprovechar estos micrófonos para hacer algo que siempre he echado de menos cuando en los medios de comunicación hablan de abandonos de bebés. Hoy en día, decir que no puedes hacerte cargo de la criatura que has parido no es un delito. Dejarla abandonada en cualquier sitio, sí. Si alguien se encuentra en la terrible necesidad de abandonar a su hijo, que vaya a servicios sociales y allí le ayudarán a tomar una decisión, que si sigue siendo el abandono, al menos esa criatura tendrá una oportunidad de vivir y de ser acogido con rapidez por una familia que lo amará. Buenas noches.
La situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruirse de vida, de nuevo El Salvador.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara. Thank you.
comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ya está a la venda la Agenda de la Solidaridad 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esa organización. Buenas noches a las dos.
Hola, Enric, buena vesprada. Y a tú, Carmen, también.
Hola, Enric, buena vesprada. Vicenta, buena vesprada.
Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, yo la
El dia 25 de novembre, que és el diumenge pròxim, és el dia contra la violència de gènere. En l'estat espanyol, el que duguem d'any, han hagut 43 víctimes. Està bé, ja n'hi ha prou. No a la violència de gènere, no al silenci, eixe silenci que moltes vegades està donant suport a eixa violència o eixa indiferència de molta gent. Totes eixes situacions i totes eixes actituds són el que estan perpetuant esta violència de gènere. Entonces tienen que decir tots no a la violencia de género.
La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa.
En la agenda de los propios días vos proposem, avui mateix a les 7 i mitja hi ha una concentració en la plaça de la Verge en contra de la intervenció d'Israel en els territoris ocupats de Palestina. El proper diumenge a les 12 del matí des del parterre hi serà una manifestació en contra de la violència de gènere. I el dimarts dia 27, com sempre últim dimarts del mes, hi ha una concentració a les 7 de la vesprada davant del CIES de Zapadores.
A fi de donar a conèixer les diferents propostes organitzatives que des del moviment popular s'estan a Colòmbia per ajudar a crear corrents d'opinió favorables a la participació dels actors socials en la recerca de la pau i per enfortir els espais organitzatius a Europa, s'està realitzant una gira del Congrés dels Pobles.
Somos de la gloriosa
juventud colombiana, la revolucionaria combativa y hermana. Que a pesar de los golpes, los desaparecidos, la tortura y el miedo, compañeros caídos, no nos han vencido.
Marilén Serna es líder de la organización Camperola Moviment Llaurador de Capgívia y que también es portaveu del Congrés dels Pobles. Buenas tardes, Marilén.
Muy buenas tardes, para todos un saludo muy cordial.
Hola, buenas tardes, Marilén.
Ahora tenemos la suerte de tener a Marilén entre nosotros, que nos va a aclarar muchas cosas de toda la situación actual de Colombia. Estos últimos años, Colombia parece vivir una reactivación de la movilización social. Ustedes hacen parte, pero en medio de la pluralidad de actores hay muchas preguntas desde el extranjero, desde aquí, desde el Estado español. ¿Qué es el Congreso de los Pueblos?
El Congreso de los Pueblos es un espacio de articulación nacional de múltiples movimientos sociales populares de Colombia, con representación de sectores sociales importantes como indígenas, campesinos, gente de las ciudades, organizaciones de mujeres, estudiantiles, que nos hemos juntado para la construcción de una propuesta de país para la vida digna, que consiste en que a partir de las luchas que cada organización viene dando en su territorio, podamos juntarlas en lo que llamamos una agenda social, es decir, con un plan de trabajo que realmente impacte las políticas y que realmente recoja sobre todo los sueños que la gente tiene hoy en las comunidades a través de la paz, la defensa del territorio, la defensa de los derechos de la población y también, digamos, una protesta frente al modelo económico imperante.
¿Todo esto tiene alguna intención electoral?
Nosotros hemos planteado que desde el Congreso de los Pueblos queremos impulsar la constitución de un gran movimiento social y político que sobre todo facilite la participación de la gente en la construcción de un nuevo país. Planteamos que hay distintas formas de participación respecto a esa construcción de ese movimiento popular. La parte electoral es una forma de participación, pero para nosotros no es la que está en este momento, digamos, en juego. Para nosotros queremos más una participación de las comunidades, ir construyendo un movimiento social donde pueda llegar mucha gente, donde podamos hacer nuestras propuestas, y pensamos que más que todo es la movilización social, la participación de las organizaciones, lo que tiene que lograr, por ejemplo, en el caso del proceso de paz, que se ha llamado el movimiento social a participar en ese proceso, más que participar electoralmente, lo queremos hacer a través de la movilización y la participación social.
Entonces, ¿cuál sería el alcance de la acción de los parlamentarios populares del Congreso de los Pueblos?
El Congreso de los Pueblos lo que hace es convocar a mucha gente para que, como ya dije antes, a raíz de lo que ha venido construyendo, lo que ha venido haciendo, hagamos lo que nosotros llamamos unos mandatos, o sea, unas leyes propias. Esas leyes propias las hacemos en contraposición al Parlamento institucional, puesto que es un parlamento que está muy permeado por la parapolítica, por la corrupción, por la impunidad, y también que este Congreso institucional que tenemos ha legislado en los últimos años a favor de las minorías que tienen el poder económico y político y a favor del capital internacional. Por eso hoy nosotros como Congreso de los Pueblos estamos haciendo nuestras propias leyes, estamos haciendo nuestros mandatos, y esos mandatos, lo que está pasando hoy es que orientan la vida de las organizaciones para la defensa de los territorios. Hoy estamos haciendo contención a los tratados de libre comercio, estamos haciendo contención a la entrada de las multinacionales a través de esa legislación propia. Entonces, el impacto en este momento que estamos viviendo es más en los propios territorios, en nuestras propias comunidades, cuando estamos defendiéndolo.
Hay dos países fronterizos con Colombia, Venezuela y Ecuador, que tienen una gran resistencia social frente al modelo dominante. ¿Qué relaciones se mantiene con los movimientos sociales de estos países?
A nivel de América Latina, pues hay diversas luchas de los pueblos. Nosotros pensamos que un proceso nacional, por un lado, debe partir de lo que la gente viene construyendo en sus comunidades, de lo que históricamente las organizaciones han venido haciendo. A su vez, a nivel nacional, hay que articular esas luchas, hay que juntarlas, hay que ponerlas a dialogar para que el impacto de ese movimiento realmente sea fuerte. Pero también pensamos que es necesario un hermanamiento con los pueblos latinoamericanos y sobre todo con los movimientos sociales. Nosotros formamos parte hoy de la Alianza de los Pueblos El Alba, de los movimientos sociales, que es un espacio de articulación de los procesos sociales y populares de varios países de América Latina. Tenemos relación directa con el movimiento del Brasil, movimiento argentino, el movimiento ecuatoriano, de Venezuela, de Chile, de Bolivia. Y hemos ido a esos países, por un lado, a conocer la experiencia de los gobiernos que se vienen desarrollando, pero también a compartir las experiencias de los movimientos sociales y las luchas que están dando allá. Porque la lucha latinoamericana, si bien en cada país tiene unas características específicas, es una lucha contra el mismo modelo. En todos los países hay multinacionales, en todos los países hay pobreza, hay exclusión social, hay exclusión económica, y es necesario aunar estas luchas. Participar para nosotros en el Alba de los Pueblos pues ha significado coordinar acciones como las movilizaciones por la defensa de la madre tierra que se hacen en el mes de octubre, como para citar un ejemplo. Estos países, los movimientos sociales han venido a Colombia para acompañar nuestro ejercicio de legislación popular, nuestros encuentros nacionales, visitar nuestras comunidades y lo que estamos haciendo a nivel de los mandatos.
Hay una ley llamada Ley de Víctimas de Restitución de Tierras, la firmó el presidente Santos en junio del 2011. Y desde entonces el gobierno colombiano viene diciendo que puede ser una herramienta eficaz para la garantía de los derechos de las víctimas y en particular el derecho de restitución de tierras. ¿Qué piensan ustedes acerca de la efectividad de esta ley?
La ley de restitución de tierras pensamos que es una ley que no garantiza la devolución de las tierras a sus legítimos dueños, tierras que han sido despojadas por la violencia por varias razones. La primera es que existe un conflicto armado todavía en los territorios, por lo tanto no hay garantías para que la gente retorne. Segundo, es una ley que exige que las víctimas tienen que demostrar que ellos son los dueños de esa tierra a través de documentos públicos. Y muchas de estas tierras no tienen documentos públicos, la gente no tiene cómo demostrar. Por otro lado, las organizaciones que han iniciado los procesos de reclamación de sus tierras han sido nuevamente victimizados, han sido asesinados varios de sus líderes. Por otro lado, estas tierras están ocupadas con cultivos de grandes megaproyectos, quiere decir que la gente al retornar no va a tener cómo poner a producir esas tierras. Y tercero, no hay garantías para la producción, entonces no garantiza para nosotros la devolución de las tierras.
Como usted decía antes, desde luego todos los países tienen en común, porque está usted hablando de Colombia, realmente es una fotografía de lo que pasa en Guatemala, de lo que pasa en Honduras, que toda América Latina es muy común el problema de la tierra.
Sí, porque estamos inmersos en un mismo modelo, el modelo capitalista, el modelo que hace que hayan unos grupos económicos, grupos políticos que explotan o que viven de la sobreexplotación a la mayoría del pueblo colombiano, sobreexplotación de los recursos naturales, un sistema financiero dominante que realmente no favorece a las mayorías y por eso esas luchas son similares.
Las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC comenzaron en Oslo y actualmente se llevan a cabo en La Habana. ¿Qué papel creéis que deben de tener otros actores de la sociedad colombiana como la sociedad civil y la otra guerrilla, o sea, el Ejército de Liberación Nacional?
Primero, nosotros como Congreso de los Pueblos hemos planteado que es importante este proceso de diálogo que se viene desarrollando. Tenemos expectativa y tenemos esperanza porque pensamos que Colombia necesita un proceso de paz. Pensamos también que en esa mesa deben estar todos los actores involucrados en el conflicto armado, en esta mesa de diálogo. Por lo tanto, pues se requiere la presencia del Ejército de Liberación Nacional allí. También estamos diciendo que para este momento de negociaciones es importante un cese al fuego, porque la gente realmente está sufriendo profundamente el conflicto en las comunidades. Es un asunto que nosotros hemos reclamado que nos parece importante. Por otro lado, los movimientos sociales, hoy estamos construyendo escenarios de confluencia, nos estamos organizando y estamos construyendo nuestras agendas sociales porque pensamos que un proceso de paz va más allá de una mesa de negociación. Y ese proceso de paz requiere que se toquen las principales problemáticas que vive el pueblo colombiano, problemática de la tierra, problemática del modelo económico, los derechos de la población. Hay una serie de situaciones que es lo que ha generado este conflicto armado que se deben resolver y ahí estamos buscando como movimientos sociales un lugar propio con capacidad de decisión, con una agenda propia y autonomía. No delegamos la voz en quienes hoy están en la mesa.
Ha habido un anuncio por parte de las FARC de un alto el fuego que sería del 20 de noviembre al 20 de enero. ¿Qué piensan ustedes de este alto el fuego anunciado?
Nos parece importante, nos parece muy bueno. Como ya mencioné antes, pues realmente las comunidades están sufriendo profundamente el conflicto armado y esa confrontación armada en los territorios, mientras se habla de paz o se está en una mesa de negociación, realmente no genera en la población la expectativa, la esperanza y sobre todo el compromiso para exigir un proceso de paz duradero. Entonces celebramos lo que han declarado las FARC y esperamos que esto contribuya a que realmente se constituyan unos acuerdos importantes a favor de la paz del país, que se genere la voluntad política y las condiciones para la participación de los movimientos sociales, que se aborden las problemáticas estructurales que vive Colombia y podamos construir una paz más duradera.
Marilén, nos ha encantado oírla. Además, creo que la gente que nos está oyendo le ha quedado todo un poco más claro y nos sentimos más cerca de Colombia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por el espacio. Estamos haciendo esta gira porque queremos que la gente se entere que hay un proceso de paz en Colombia y sobre todo que se apoye este proceso de paz, se apoye la presencia de los movimientos sociales en un proceso de paz más duradero. Requerimos también de la solidaridad, del acompañamiento. Nosotros del Congreso de los Pueblos estamos convocando a un Congreso para la Paz en el mes de marzo del próximo año, al cual pues estamos invitando a las organizaciones solidarias, a los colombianos, a los gobiernos para que nos acompañen y sea cada vez más legítima la participación de los movimientos sociales en la construcción de la paz.
Tanto desde Sala como de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia tendrán esa solidaridad.
Damos las gracias a Marilén Serna, líder de la organización campesina Movimiento Campesino de Cajibío y del Congreso de los Pueblos, y le damos las gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí.
Todavía cantamos, todavía seguimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que se embute mi gente y se emberraque mi pueblo, que la historia reclama la unidad lo primero. La libertad llega luego.
Hem arribat al final i vos emplacem per a d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte és el Sur.
Com sempre, fins d'ací 15 dies, com ha dit Carmen, en el programa Nuestro Norte és el Sur. Bona vesprada, Enric i Carmen.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira.
Mal acostumbramos a que estén siempre desbordados de reforzadores que no están asociados a conducta alguna. Parece como que solo tenemos que premiar la conducta de nuestros hijos determinados días al año, cuando eso en realidad lo tendríamos que hacer a lo largo de todo el año. Entonces quizá valdría la pena que esa cantidad de juguetes que a lo mejor no hemos podido evitar, porque no podemos evitar que el abuelo se los regale o los primos o quien sea, administrarlos, por ejemplo, a lo largo del año.
Thank you.
Ángel Pozo, psicólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos. De infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El haber vivido muchos años no presupone un pasado sin carencias afectivas, problemas o libertades vigiladas. Desde el Altozano de sus 80 años, nuestra invitada de esta tarde en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que presenta la pedagoga Marta Cecilia Ardila, compartirá con nosotros y nosotras toda una vida que hemos titulado El despertar de una conciencia social.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelos y abuelas, tenemos como invitada a Teresa, pensionista, de 80 años de edad, valenciana. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Teresa, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntanos acerca de tus padres.
Mis padres eran trabajadores que trabajaban en una fábrica, en un almacén de envasar productos de la huerta, que se llamaba trigo.
¿Tuviste hermanitos?
Sí, tuve dos, pero en la niñez se murieron. Uno nació muerto, luego nací yo, y luego detrás de mí nació otra chiquita, que a los 6 meses murió de meningitis, y yo me quedé sola porque mi madre ya no tuvo más.
¿Cómo se desenvolvió tu niñez? ¿Cómo fue la relación con tus padres?
Pues de acordarme yo con la relación con mis padres, mi padre era muy cariñoso y era el que más me arropaba de todo.
Teresa, ¿tu familia tuvo alguna vinculación con los acontecimientos de la Guerra Civil?
El único que tuvo relación fue mi padre, que lo llamaron a su quinta, a última quinta, que llamaron de la Guerra Civil, el gobierno republicano.
¿Cómo vivieron tus padres la experiencia de la guerra?
Trasladaron el trabajo donde trabajaban, la fábrica, y estuvieron trabajando hasta que a mi padre pues lo llamaron a su quinta, que se fuera a la guerra, y se quedó mi madre sola. Que al poco tiempo cerraron la fábrica y nos quedamos sin nada. Y estuvo trabajando pues en quehaceres por allí en el pueblo. Era la única que nos alimentaba trabajando ella. Mi padre, cuando se iba retirando, que se iba a terminar la guerra, en la retirada, pues el Nules dicen que era una bala perdida, lo mataron. Al hospital que lo llevaron, las enfermeras de allí lo reconocieron y nos mandaron a llamar, y con carros fuimos al hospital. Esa fase la llevo muy clavada ahí, porque nos presentaron a mi padre, con lo pequeña que era yo, de 6 años, en una camilla y desnudo.
¿Cómo transcurrió tu vida y la de tu madre a partir del fallecimiento de tu padre?
Estuvimos allí muy poco tiempo, porque a los 6 meses terminó la guerra. Y entonces vino una hermana de mi madre a buscarnos para traernos aquí a Valencia otra vez. La guerra la pasamos en el pueblo del Puig.
Cuando volviste aquí a Valencia con tu tía y con tu madre, ¿cómo se desarrolló tu vida? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? ¿Cómo fue tu niñez aquí?
Tenía de 6 a 6 y medio o 7, buscar un colegio para ir a aprender a leer y a escribir. El colegio en aquel tiempo pues eran plantas bajas, y en plantas bajas pues íbamos un montón. Era una señora muy mayor que daba unos cachetes que te dejaba sin sentido. Los chicos estaban en otro colegio de otra planta baja, luego cuando salíamos al recreo nos solíamos juntar, y cuando salíamos de colegio o bien me iba para casa o bien me ponía a jugar a las bolitas hasta que mi madre venía a buscarme y me cogía de las trenzas. Mi madre también se buscó trabajo para poder subsistir las dos, aunque vivíamos en compañía de una hermana de mi madre que también estaba casada y vivíamos allí juntos.
¿En alguna etapa de tu niñez tuviste que trabajar?
A partir de los 10 o 11 años que tenía, entonces ya fue cuando ya iba al campo, que entonces las cosechas las recogían braseros que iban con hachas sacando las patatas o bien los boniatos, al cacao, a la cebolla, lo que había en el campo en aquellos tiempos. La cosecha del campo se envasaba en sacos de cuerda. Entonces el corredor que llevaba al equipo, mi tía era donde ibas a trabajar a su casa, pero cuando era la época del campo la empleaba para envasadora. Entonces yo iba con ella y recogía también las patatas y todo eso. Ahí me pagaban un sueldo y llevábamos ya pues unas pocas patatas para casa y así pues no pasábamos tanta hambre.
¿Y después de trabajar en el campo tuviste otro tipo de trabajos?
El último trabajo que tuve antes de irme a Francia es que estuve 7 años sirviendo en una casa que la dueña era la de la Transmediterránea. Estuve allí sirviendo, que era de doncella, solamente para persona mayor, y estuve allí, pues bien. De la casa ya me despedí para irme a Francia, porque me salió el trabajar en Francia para una secretaria de la Embajada Española a cuidarle a una niña.
¿En qué consistía tu trabajo de doncella cuando eras jovencita aquí en Valencia?
Entonces es que la gente que tenía dinero solía tener una doncella para servir las mesas, servirlas a ellas, arreglarlas a ellas, estar pendiente de las cosas de ellas. Aparte de que a lo mejor hacías alguna cosa de la casa, pero muy poca cosa. Solían tener cocineras y ama de llaves, donde yo estaba. Luego, cuando tenían que venir, pues venía una señora a limpiarlo todo, porque era una casa de 15 habitaciones, era muy grande, a veces la ayudaba, pero simplemente estaba para atender a la señora. Cuando la señora tenía que hacer un viaje a Madrid, que tenía una hija allí, pues yo me iba con ella para atenderla a ella. Cuando nos íbamos de vacaciones a Benicàssim, pues yo me iba con ella para atenderla a ella, porque las hijas se llevaban sus doncellas.
Cuando fuiste a Francia, tú fuiste con contrato de trabajo. ¿Cuáles fueron tus condiciones laborales allí?
Si te hablo de los jefes, eran un matrimonio muy simpático. Me acogieron muy bien. Yo estaba allí en la casa, dormía allí en la casa. Mis labores era cuidar de la niña. Si me daba tiempo para arreglar un poco la casa o lo que sea, cuando la niña estaba durmiendo, las compras las solían hacer ellos. Me acogieron muy bien. Aquello era un mundo distinto al que había vivido, de la libertad que había allí, de que la gente iba como quería. En cualquier árbol te veías una pareja dándose, que en España estaba prohibido. Eso nos chocaba, el que la gente fuera así. Luego los franceses, así como mucha gente habla mal de ellos, yo no puedo hablar porque con todas las personas que he hablado y he tenido alrededor, que me han conocido, porque en las fincas se conocen todos, pues me han tratado muy bien.
Nos has comentado que durante el transcurso de tiempo que estuviste en Francia tuviste acontecimientos muy trascendentales en tu vida. Cuéntanos alguno de ellos.
En la estancia que tuve allí en Francia, cuando te daban fiesta, solías irte o bien a un parque o algo, o bien a un baile. Y dio la casualidad de que fui a un baile con una amiga y allí conocí a mi marido. Y ya desde allí, pues ya empezamos ya las relaciones. Tuvimos un tiempo saliendo juntos como novios, porque ya se me declaró. Él vivía con su madre allí, en Francia. También me presentó a su madre. Luego yo me tuve que venir aquí de vacaciones. Y ya cuando regresé de vacaciones, pues ya es cuando decidimos el ponerlos a vivir juntos allí. Lo que pasa es que yo a mi familia les dije que nos habíamos casado por lo civil, porque no les podía decir que vivíamos juntos, porque la crisis yo no se podía decir. Me casé cuando vine aquí a España, porque yo no quería casarme.
Tu pareja y posteriormente tu esposo realizaba algunas actividades especiales en Francia, fuera de su trabajo habitual. Cuéntanos acerca de eso.
Él era español y, como español que era, pues se dedicaba a ayudar a los españoles que iban allí, que no tenían trabajo, se encontraban solos, que no sabían dónde ir. Los traía a casa y allí les orientábamos, les buscábamos una habitación donde pudieran dormir, porque venían además sin dinero. En cuanto nos enterábamos de algún trabajo, les buscábamos trabajo para que ya organizaran su vida. Él se dedicaba al sindicato de Allí de Francia, al sindicato CGT, que defendía a los trabajadores. Eso ya era una obligación que tenía. Ya al poco tiempo que lo vieron que trabajaba, lo liberaron del trabajo para que fuera por el sindicato a visitar a muchos inmigrantes que venían aquí con personas sin escrúpulos que los traían allí a Francia, a grupos, y los metían en barracones sin saber sus condiciones, sin tener papeles, y allí trabajaban como negros. Allí tenían la cooperativa, tenían que comprar allí, y todos los que iban era para mandarles dinero a la familia. A muchos no les llegaba a mandar el dinero a la familia. Entonces mi marido se dedicó pues a ir allí a explicarles los derechos que tenían por mediación de estar en el sindicato y todo lo que podían protestar y lo que podían hacer.
Teresa, ¿tu marido tuvo alguna vinculación con algún partido político? ¿Tuvo alguna militancia de alguna clase?
Allí encontró compañeros que eran militantes exiliados que estaban allí, que eran del Partido Comunista de España, y entonces ya se vinculó a ellos. Él estuvo primero en Cherburgo. Allí en Cherburgo se dedicó a trabajar y, claro, a vivir un poco. Él tenía alguna idea, pero no tenía mucha idea de política. Pero cuando se vino a París, porque quería conocer París, tenía una contrata de albañil que trabajaba él, se vino a París y entonces en el trabajo encontró a unos compañeros que militaban en el Partido Comunista Español. Y entonces fue cuando él se afilió al Partido Comunista Español, que en España no estaba afiliado a ningún partido. Simplemente que él no estaba de acuerdo con el régimen cuando él vivía en Madrid. En cuanto tocaban el himno, aunque estuvieras en la calle, por donde fueras, tenías que levantar el brazo. Una vez que no se dio cuenta y no lo levantó, lo detuvieron, se lo llevaron, le dieron una botella de Recino, lo pelaron y lo echaron a la calle. Eso es lo que hacía Franco en Madrid cuando él vivía en Madrid.
¿Participaste de alguna forma o participó tu marido con alguna actividad específica como miembro del Partido Comunista para ayudar al pueblo español?
La participación que teníamos allí para ayudar al pueblo español y a los inmigrantes que habían allí, para participar a los de aquí, allí hacíamos fiestas que solíamos recoger dinero para poder mandar a los presos de Burgos y ayudar a algunas familias que estaban necesitadas, porque al tener maridos en la cárcel había muchas familias que estaban necesitadas y el Partido Comunista Español allí pues ayudaba a eso.
Teresa, en el tiempo que estuviste en Francia, ¿conociste algún tipo de asociaciones o grupo de personas o especie de mafias que pretendieran aprovecharse de los derechos laborales de los españoles emigrantes en Francia?
Pues sí, habían algunas. Yo por lo menos conocía una o dos que eran catalanas. Dio la casualidad de que yo llevé a una persona allí a que le dieran trabajo y tenían unas oficinas allí bien montadas. Y luego cuando le pusieron todas las condiciones, casi que se quedaban con casi todo su sueldo. Y allí les dije todo lo que me vino que decirles.
En definitiva, ¿cuánto tiempo estuviste en Francia?
Yo 9 años.
¿Tuviste familia?
2 hijas.
¿Recuerdas en qué año regresaste y por qué motivo regresaste a España?
Creo que fue en el 63. El motivo de regresar a España es que teníamos muchísimas ganas de regresar. Teníamos el piso que ya lo habíamos comprado y que nos lo iban a dar, que estaba terminado ya, y que nuestras hijas ya tenía unas 6 años que iba a empezar a ir al colegio allí. Siempre habíamos pensado que antes de que cogieran allí estudios, pues de venirnos a España para vivir aquí en España.
Coméntanos cómo se realizó tu vida después de llegar de Francia, de todo este tiempo, a reincorporaros a la sociedad española.
Yo bien, porque aquí era donde había nacido y me había criado. Pero mi marido lo llevó bastante mal. Al tener tanta libertad allí y aquí, verlos tan oprimidos, pues lo pasaba bastante mal. poquito a poco nos fuimos adaptando.
Teresa, y cuando llegasteis aquí, ¿a qué os dedicasteis? ¿En qué trabajabais?
Mi marido trabajaba de albañil, yo al principio trabajaba a hacer faenas por las casas, luego encontré una fábrica que me daba prendas a coser, ya me dejé el trabajo de ir a las casas y me puse a coser y estuve 9 años trabajando para la misma empresa.
¿Hubo alguna consecuencia hacia vosotros de la participación que tuvo tu marido en el Partido Comunista en Francia cuando regresasteis aquí a España?
De momento, cuando llegamos, no. Pero a los pocos meses, pues sí que nos complicaron un poco la vida, porque empezaron a venir los sociales a casa a querer averiguar mi marido qué actividades tenía allí, los amigos qué actividades tenían y querían que fuera un chivato. Mi marido les dijo que él de chivato no tenía nada. A consecuencias de eso, cada 15 días tenían que verse en la Alameda, paseando y hablando, y yo que me quedaba en casa con el corazón, si vendría o no vendría, cárcel o venía.
Teresa, ¿tuvo tu marido alguna vinculación con algún sindicato cuando habéis llegado a España?
Sí, ya se hablaba de que si se iba a montar algún sindicato, y estuvo involucrado en eso, sobre todo en Comisiones Obreras. Cuando se iba ya a legalizar ya Comisiones Obreras, él fue secretario general de Comisiones Obreras de la Construcción, a lo primero. No estuvo muchos años porque luego enfermó de leucemia, le dieron la baja y estuvo 1 año y medio enfermo.
¿Qué implicó para tu vida y tu familia el fallecimiento de tu esposo? ¿En qué condiciones quedasteis como viuda?
Es muy, muy duro porque yo, menos mal que estaba trabajando y allí me consideraban bien por haberme quedado viuda y tener 2 hijas que sacar adelante, que estaban entonces en plenos estudios y yo quería que terminaran. Y me costó trabajar pues bastante, y luego ya con la asociación de cabezas de familia que teníamos me encontré arropada. Emocionalmente para mí fue duro porque pierdes un compañero, que ha sido siempre marido, compañero de todo, y encontrarte sola con 2 hijas que tenían que hacer su vida, tenían que hacer sus estudios y encontrarte. Pero yo me supe recuperar porque no quería coger ninguna depresión. Y me dije a mí misma que yo tenía que buscarme algo después del trabajo que hacer por las tardes, de ayudar en algún sitio. Y fue cuando entonces me metí en la asociación de vecinos y allí estuve trabajando con el grupo de mujeres y con todos los compañeros que habían allí haciendo para que nuestro barrio fuera mucho mejor.
Teresa, una vez vinculada con la asociación de vecinos, ¿qué repercusiones trajo para tu vida personal esa participación en este movimiento?
Pues para mi vida personal supuso mucho, porque allí aprendí muchísimas cosas. Y entonces, pues una ya lo lleva más confortadamente todo, porque tiene gente a su alrededor que la va arropando, que va haciendo bien para su barrio, para que sea mejor, y se libera de todas las agonías que pueda tener. Entré a la asociación, hogares y todo, 6 meses que me dejé de trabajar, todo el tiempo que llevo en Valencia.
Es la presidenta de jubilado del barrio La Malvarrosa. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?
Quitando de unos 6 meses, llevo 13 años ahí, en el 98, que fue cuando se inauguró el hogar de jubilados.
¿Qué te ha reportado para tu crecimiento personal tu participación en la asociación de jubilados?
Pues estar con gente mayor, ayudarles uno lo que puede. Luego hay actividades que hay que ir viendo, porque lo primero, cuando se inauguró eso, me hicieron presidenta. Luego la asociación ya fue marchando poquito a poco y haciéndose socios. Vimos la necesidad de poner ahí una actividad que los jubilados tuvieran un beneficio. Y entonces pusimos una peluquería de señoras con un precio económico, una pedicura con un precio económico, que les valiera el hogar para tener un beneficio. Y eso marchó durante una temporada hasta que el ayuntamiento dijo que todo eso lo quitaba, porque la gente que trabajaba ahí tenía que ser autónoma, porque si no era autónoma no podía trabajar. Yo dije de momento que yo no quitaba nada de lo que había ahí, que ella procuraría que se hicieran autónomas. A las horas de hoy en día funciona peluquera de caballeros, peluquera de señoras, pedicura, esteticien, gimnasia, pintura en tela y los juegos del bar y las excursiones que hacemos.
Teresa, según la situación actual que vivimos, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes de hoy?
Que en antaño, cuando yo he trabajado en una asociación de vecinos, había mucha juventud que entonces salía a la calle a reclamar sus derechos. Y hoy en día, si tenemos lo que tenemos, es porque esa juventud ha tenido las cosas claras y ha luchado mucho por ello, y a algunos les ha costado hasta la vida.
Teresa, ha sido un placer tenerte esta tarde como invitada en nuestro espacio, hablando con nuestras abuelos y abuelas. Mil gracias por tus aportaciones y por todas las experiencias interesantísimas que nos has compartido.
Gracias a vosotros por haber tenido la amabilidad de venir a hacerme esta entrevista.
Ha estado con nosotros esta tarde Teresa, valenciana de 80 años de edad y pensionista.
Biológica que se hizo para estudiar las tortugas fue allí, en Tortuguero. Llevan ya 60 años estudiando las tortugas marinas en el mismo sitio. Y el parque este nacional se pensó que sería una buena idea sacarle provecho económico a la conservación de las tortugas. Las mismas personas que antes se dedicaban a saquear y vender los huevos son las personas que ahora se han formado para pasear a los visitantes y para hacer rutas guiadas y enseñarles cómo desovan las tortugas.
El tiempo pasa volando y la tierra muriendo está. La solución tú la tienes, ponte a reforestar.
Laura Pérez, bióloga.
El jilguero con su canto empieza a morir. La tortuga ya no quiere ni huevos parir.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Filipinas, vocablo que deriva del nombre del rey Felipe II de España, llegó en 1521 el explorador portugués Fernando de Magallanes, que reclamó las islas para España. Filipinas es un archipiélago de 7.107 islas que tiene una población de 94 millones de habitantes, sin contar los 11 millones de filipinos que viven en el extranjero. Es un país rico en recursos naturales y alberga una de las zonas más biodiversas en el mundo. Su economía es muy dependiente de las remesas, que supera la inversión extranjera directa como fuente de divisas. Su desarrollo regional es desigual. En el espacio de la Luna Salida Tiempo Radio, palabra de viajero viajera, conoceremos a continuación a Filipinas, una España en Asia, y lo haremos a través de la entrevista de nuestros reporteros y viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió.
Buenas tardes, bienvenidos un día más al espacio Palabra de Viajero, Viajera. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados que en esta ocasión se van a presentar a sí mismos para hablarnos de su viaje a Filipinas. Buenas tardes, ¿quiénes sois?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Lucía, soy bióloga. He venido a contaros el viaje que hemos hecho este invierno a Filipinas.
Yo soy Darío, lo mismo, contar el viaje a Filipinas.
Buenas tardes. Darío nos ha dicho que él es antropólogo y que nos va a dar una visión antropológica del viaje que hicieron los dos a Filipinas. La primera pregunta que queríamos haceros era, ¿cuándo estuvisteis allí y por qué motivo viajasteis?
Hemos estado este invierno. Llegamos a principios de enero y estuvimos hasta principios de febrero, en total un mes. Fuimos a Filipinas porque tenemos un amigo allí, un amigo que lleva ya 2 años viviendo en Filipinas y nos apetecía conocer esa zona. De no ser por él, no se nos hubiera ocurrido viajar allí porque no es un país de los que son considerados más turísticos dentro de lo que es Asia.
Me imagino que llegas allí, ¿cuál es el primer escenario que te encuentras?
El primer día aterrizamos en Manila y Manila fue para nosotros un total y absoluto shock. Es la ciudad más impresionante y monstruosa que he visto en la vida. Increíble. Enorme, caos total y absoluto, lleno de gente viviendo por las calles. Lo que tenemos recogido en nuestra libreta que fuimos apuntando en el viaje, el primer día que llegué tengo escrito literalmente: Manila nos ha ganado la partida. Pensaba que era imposible que yo permaneciera más de 1 hora en ese espacio.
Dices que es una ciudad sumida en el caos, ¿pero a qué te refieres?
Creo que es indescriptible. Lo que más nos llamó la atención es eso, una ciudad monstruosa, enorme. De hecho, cuando decidimos el sitio donde quedarnos, donde alojarnos, pues teníamos varias opciones y era prácticamente imposible desplazarse entre un barrio y otro. Era una cosa que se planteaba como inaccesible en transporte público, los taxis no te llevaban de un sitio a otro si era por la noche. Al principio mucha sensación de inseguridad, pero luego poco a poco nos fuimos relajando. Cuando ya vas conociendo, te vas sumergiendo y vas enterándote cómo son las costumbres, vas aprendiendo el tema de los transportes, ya empiezas a vivir las ciudades de otra manera. Nosotros no estamos acostumbrados a estas ciudades tan caóticas, con tantísima gente en la calle. Se veía la mezcla, es una de las cosas que ahora estoy pensando que más me llamaban la atención, la mezcla entre la super mega modernidad. Habían grandes edificios de grandes compañías, lo que es el desarrollo tecnológico y la modernidad, y luego contrastado con lo que sería actividades muchísimo menos supuestamente desarrolladas o tecnológicas, más tradicionales. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamaron la atención, grandes avenidas llenas de coches, tráfico impresionante, y el servicio de limpieza de las calles eran personas que iban con escobas hechas con ramas tradicionales y iban a mano recogiendo una a una cada una de las basuras.
Darío, este punto de vista de Lucía, ¿lo compartes también sobre Manila?
Un poco sí. Me parece más que la ciudad era una ciudad en decadencia. Me recordaba mucho la película esta de Mad Max o algo así, como que fuera una ciudad que hace unos años, igual hace 10 años o así, era una gran capital, una gran potencia o algo así, pero que ahora estaba ya todo como muy abandonado. Y había mucha gente que seguramente había emigrado de los pueblos. En la ciudad, en esos momentos que emigraron, había mucho trabajo, pero se habían encontrado que ya no. Están viviendo en la calle y se ven familias enteras. Luego también hay mucha polución, muchísimo tráfico. Tiene mucho también de ciudad española, aunque en la guerra mundial la destrozaron toda, pero luego al reconstruir en el centro se ve mucho lo que era antes la capital. Las calles, que son pequeñitas, están abarrotadísimas siempre de gente. Igual para andar 100 metros te tiras, no sé, 1 hora o así.
Salisteis de la capital, me imagino, que no estuvisteis allí todo el mes. ¿Y dónde marchasteis?
Sí, afortunadamente salimos enseguida de la capital de Manila cogimos un avión hacia el sur. Filipinas es un país que está lleno de islas, no lo recuerdo bien, pero alrededor de unas 3.000 islas en total. Nos fuimos a una de las islas del sur, que se llama Palawan. Ese era nuestro destino y nuestro objetivo era permanecer todo el mes en esa isla. Llegamos a la capital de Palawan, Puerto Princesa, y a partir de ahí ya empezamos a pensar todas las rutas que podríamos hacer. Puerto Princesa era una pequeñita ciudad y ya no tenía absolutamente nada que ver con Manila. Era un sitio muy tranquilo y allí es donde nos esperaba nuestro amigo, Fran, y empezamos a conocer también lo que era la Filipinas real, a la gente de allí y también muchas personas españoles y españolas que estaban viviendo allí. Eso también nos pareció muy interesante.
Cuando hablaba Lucía de ese Filipinas real, se oían unos pájaros que no sé si han llegado a captar nuestros micrófonos, pero Darío, esos pájaros que se oían son presagio de la tranquilidad, del cambio brutal de esas islas a la capital.
Un poco sí, porque fue llegar en el mismo avión. El aeropuerto en sí era muy pequeñito y al lado todo lleno ya de vegetación. En la capital, que casi no se ven ni los árboles ni nada, y allí llegas y es ya todo paradisíaco, todo lleno de árboles y de plantas y de animales. Así que ya es un cambio brutal. A mí me llamó mucho la atención es que igual la gente allí en la isla esta realmente tampoco tiene nada a nivel dinero, pero se les ve que viven bien y a gusto, y en la capital no tienen tampoco nada y están viviendo en la calle, malviviendo, vamos, pidiendo mucho dinero también a los turistas. Y aquí no, aquí están a gusto. Cuando tienen que salir a pescar, salen a pescar y no tienen nada, pero viven a gusto y viven en casitas también pequeñitas, pero no necesitan nada más.
Nos gustaría saber si tuvisteis oportunidad en algún momento de compartir momentos con alguna familia de allí, de la isla.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Por un lado, yo la experiencia que recuerdo con más cariño fue cuando nos fuimos a una de las pequeñas aldeas costeras. Es una isla que está llena de aldeitas que viven al lado del mar, de pueblos de pescadores, principalmente se dedican a eso. Este sitio se llama Port Barton, lo recomiendo a las personas que escuchen esta entrevista, es uno de los sitios que más nos ha gustado de Palawan. Allí conocimos a una familia de pescadores. El hombre era el que nos llevaba en barca, nos llevó a ver islas y a hacer paseos en barca, y conocimos a su mujer y a sus hijos. Ellos estaban compartiendo casa con otro conocido, con un español que estaba viviendo allí, se estaba haciendo una barca, y una de las cosas con más cariño recordamos fue un día que estábamos allí con ellos en la casa y nos invitaron a un cumpleaños de una vecina. Retomo también lo que ha comentado Darío. Es gente que vive en casas de 5, 6 metros cuadrados, hechas con cañas, con bambú, no tienen casi que absolutamente nada. Nos invitaron a comer todo lo que quisimos, nos trataron súper bien. Y además tuvimos esa experiencia de, a nosotros nos llama muchísimo la atención todo lo que hacéis, pero es que a ellos les llamaba muchísimo la atención todo lo que hacíamos nosotros. Nos sentaron ahí al grupo de españoles en medio del comedor y estuvimos con ellos, primero comiendo, luego bebiendo el ron de allí local, al estilo filipino, que es con un único vaso, un vaso de ron, un vaso de agua, y va pasando el vaso, ta 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 ta, y va dando la vuelta a todo el círculo. Y nos invitaron también a una de las costumbres más extendidas en Filipina, que es a cantar en el karaoke. Estuvimos con ellos cantando en el karaoke, disfrutamos un montón. La verdad es que eso fue una de las experiencias más entrañables y más auténticas que vivimos en todo el mes. Luego, además, también hemos compartido otros espacios. Por ejemplo, en otro de los viajes que hicimos hacia el sur, fuimos a un resort que se llama, como una especie de albergue. Lo estaban gestionando una familia mixta, un español que se había casado con una filipina y tenían los hijos allí. Nos estuvieron contando muchísimas cosas también y ahí aprendimos muchas cosas de lo que es la cultura filipina, porque Margarita, que era su mujer, había aprendido castellano. Ahí vimos lo que podría ser el mix, el cruce entre los dos mundos. Ellos estaban gestionando un albergue, eran otras condiciones, pero también fue muy bonito y muy enriquecedor. Y luego, ya para completar un poco el recorrido por diferentes formas de vida y gente que hemos conocido, uno de los primeros viajes también que hicimos, una de las primeras excursiones, la hicimos a una montaña. Fuimos a hacer un paseo por la jungla. Allí pasamos de un pueblo, llegamos a una aldea muy, muy, muy pequeña, en la que la iglesia era cuatro palos con un tejado y los bancos hechos a mano también. y desde ahí seguimos el viaje y llegamos a un pequeñito asentamiento. No se podría llamar ni aldea. Unas chocitas, que eso ya era una plataforma con un pequeño tejadito de 2 metros cuadrados, sin ni siquiera paredes, que estaban construidos al lado de un río y donde vivía una de las tribus nativas de allí, de Filipinas, y se dedicaban a recoger unas lianas que se llaman ratán, con las que se hacen muebles. Se dedicaban a eso, en la jungla recogían el ratán y luego lo llevaban a vender en los mercados.
En la descripción que nos dabas, Lucía, se mezclan muchos componentes del pasado o de lo que nosotros podemos entender como nuestro propio pasado, de la modernidad también. Darío, ¿hasta qué punto el karaoke está presente? Porque a mí me ha llamado la atención, por lo menos, esto de los karaokes en un cumpleaños. Parece como muy español.
Esto que era un pueblo pequeñito, la casa a la que fuimos del cumpleaños era la dueña de varias casas. Y si era una casa también muy, muy pequeñita, para ellos era de los ricos. Entonces, las casas de los ricos todas tienen karaoke. En la capital de Palawan, en casi todas las casas hay karaoke. Se ve que, vamos, hay una afición extrema. Para mí fue flipante. Es que en los pueblos no hay electricidad. Hay igual unas horas de electricidad. Va por generador, van con gasolina. Lo que hacen es utilizan el generador en las horas que no tienen electricidad para que el karaoke funcione. Entonces, en la plaza del pueblo montan el karaoke y la gente, aunque no haya ni luces ni nada de electricidad, tienen el karaoke en marcha. Entonces, vamos, es como algo muy, muy, muy importante. Veneran totalmente el karaoke y cantan todos muy bien. Y aunque no haya karaoke, la gente está cantando por la calle, hay una afición extrema.
¿Y tú crees que genera esto algún sentimiento de comunidad o no se ve luego reflejado?
La gente de por sí está bastante unida, todos se conocen. Bueno, es como supongo que en los pueblos, lo que pasa es que también como no hay casi electricidad y no es como aquí que la gente se queda viendo la televisión o se queda más en casa, pues todos se conocen mucho. Y claro, el karaoke une mucho. En las casas estas de los ricos, digamos, se unen la gente, todos los vecinos, a cantar el karaoke.
También Lucía, en su descripción, aparte de la modernidad del karaoke, hablaba de un componente fatídico de esa iglesia que hablabas en la aldea. Darío, ¿qué importancia tiene la religión en la vida de los filipinos?
Pues yo pienso que la religión es muy importante para los filipinos. Además, están, yo creo que pensando mucho en el tema religioso. No el tema de iglesias, no pienso que vayan demasiado a la iglesia, pero la religión yo creo que sí que la tienen muy presente. Son católicos en su mayoría, por los españoles cuando estuvieron allí, que se lo metieron bien metido. Hay también musulmanes en el sur, pero vamos, el 90% son católicos. Nosotros no vimos ningún tipo de extremismo de esto que se ve en la televisión todos los años en Semana Santa, que se fustigan y se latigan, pero sí que hay siempre en las casas sí que se ven símbolos religiosos y la gente parece ser que sí que lo tiene muy en cuenta.
Muy divertido el tema de la religión católica en Asia. Es una cosa que te descoloca, que no te esperas. ¿Es católica? Vas por allí en medio de la jungla o en un pueblo que de paisaje no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos aquí y ¡pum!, una iglesia. Iglesias grandes, iglesias enormes. Es una cosa que llama mucho la atención y que realmente contrasta. Yo que he estado en Tailandia, con la jungla pegan templos, no pegan iglesias.
Cambiando un poco de tema, ¿podríais darnos algunas pinceladas sobre la situación de la mujer?
Teniendo en cuenta que es un país católico, que yo creo que eso es muy importante a nivel social, es como se podría esperar. Mi percepción, matizando que estuve un mes, que nuestro paso fue muy frugal, es un país machista. Todos los países en general son machistas. Es una sociedad bastante machista. El terreno social está ocupado por los hombres. De hecho, no tuvimos casi contacto con mujeres. Nos ha resultado difícil cuando con las familias y todo, quien tiene contacto con los extranjeros, quien tiene contacto con las extranjeras, son los hombres. Las mujeres suelen estar metidas en casa, sin entrar en esa vida social, sin entrar en todo eso. Nosotras las mujeres extranjeras también estamos vistas como otra cosa completamente diferente. Ellas empiezan a tener hijos a los 17 años, a los 18. Yo tengo 33 años, a mi edad igual ya tienen 5 o 6 hijos. Igual podría ser como aquí hace 50 años. Como todo este tipo de sociedades o de maneras de funcionar en el que hay tanta diferencia, ¿no?, entre el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres, yo me quedé con la sensación de que en el mundo de las mujeres había muchas cosas también que descubrir y que aprender y que conocer, pero no pudimos entrar, o sea, yo no pude entrar en contacto con mujeres de allí, de Filipinas, que me abrieran un poco su visión del mundo y con las que poder compartir cosas, porque yo era mujer, pero extranjera. un sentimiento de inferioridad. Podría ser lo que igual percibí, que creo que no tiene ningún sentido, pero sí que les llamaba la atención de que nosotras, igual a los 30, 33 años, no tuviéramos hijos, que viajáramos, que habláramos, nos relacionáramos socialmente con los hombres, con los pescadores, que nos moviéramos igual en otro ámbito en el que ellas no están, no aparecen.
A nivel así de las mujeres sí que se ve realmente que hay mucha opresión masculina hacia las mujeres. Tanto mucha explotación sexual, se ve prostitución que controlan los hombres pero sufren las mujeres. También hay mucho turismo sexual por parte de hombres. Normalmente son abuelos que van a ligarse a jovencitas muy, muy jovencitas. Se las ligan porque las familias se las dan. Hay una cosa que me llamó un poco la atención, es que las mujeres normalmente llevan la economía familiar. El dinero que ganan los hombres, el poco dinero que ganan, se lo dan a las mujeres porque si no, y ellos mismos lo dicen, se lo gastarían en alcohol y en putas. Entonces se lo dan a las mujeres para que ellas gestionen un poco. Pero aún así, cuando ellos igual les piden para el alcohol y ellas no les dan, muchas veces se cansan o cuando igual ya tienen muchos hijos y ve que hay mucha faena ahí en el hogar, se van y ellas se quedan solas con la familia. Entonces sí que se tienen que montar sus negocios. Sí que se veía alguna mujer que se había montado igual algún restaurante, pero era siempre en esas ocasiones en las que los hombres se habían ido del hogar.
Hay un factor que nunca queremos dejar sin tratar y es el medioambiental. Nos consta que habéis hecho por ahí algunas rutas. Me gustaría que, Lucía, tú como bióloga, nos definieras un poco las características medioambientales y la situación actual en cuanto a la conservación de la naturaleza en Filipinas.
A nivel de biodiversidad yo disfruté un montón. Es impresionante. Es un país que está prácticamente virgen y la isla donde estuvimos especialmente, sobre todo estuvimos viajando por islas y buceando un montón y viendo todo lo que sería la biodiversidad marina, que allí no te la acabas. Visitamos algunos espacios naturales protegidos y alguna especie de proyecto de conservación, pero lo que caracteriza, yo creo, lo que sería la protección del medio ambiente o la gestión de espacios naturales no es una de las prioridades a nivel de país. Eso saqué como conclusión. Ahora mismo están en un punto Filipinas que prioriza el desarrollo y lo que sería la conservación de espacios naturales se ve más como un reclamo turístico, más que otra cosa. Tienen en Palawan el monumento natural más importante, es el río subterráneo, en el que reciben visitas de miles de personas al día y lo ofrecen y lo ofertan como atractivo turístico. Entonces lo que se busca sobre todo es la potenciación de las visitas a través del medio ambiente o como reclamo la biodiversidad. Visitamos también un proyecto que a mí me hacía mucha ilusión ir a ver algo que tuviera que ver con las tortugas marinas porque me encantan. Entonces fuimos a una isla que está dedicada a la conservación de tortugas marinas. Tienen un proyecto de cría en cautividad y de suelta, de liberación de ejemplares. Pero tenía también ese punto turístico, o sea, principalmente, y parecía que todo el proyecto estaba diseñado para enseñárselo a los turistas. Había un resort, un albergue de lujo, y siempre tiene ese punto. Las asociaciones, las entidades que hacían proyectos de conservación, más como lo entendemos en Occidente, el modo en el que trabajamos aquí, son todas extranjeras. Hay varias entidades que tienen acuerdos de colaboración y están trabajando allí mucho en temas de pesca sostenible. El recurso pesquero es muy importante, la gente come mucho pescado, allí hay sobreexplotación pesquera y sobre todo se pesca con métodos muy agresivos, con dinamita, se tira dinamita para matar a los peces o incluso con veneno. Todos esos son métodos de pesca muy, muy, muy agresivos. Entonces se está trabajando en sostenibilidad de recursos pesqueros, conservación de medio marino, que allí igual tampoco lo tienen muy en cuenta, y en temas de acuicultura, para intentar no sobreexplotar tanto los recursos pesqueros.
Estamos terminando ya nuestro tiempo. No quisiéramos despedirnos sin explotar otra faceta de Darío, que es la cocina. Nos gustaría que nos comentaras brevemente, nos dieras unas pinceladas sobre la cocina filipina. Ya que te tenemos, te vamos a explotar a tope.
En Puerto Princesa, que es la capital de Palawan, y en las capitales de Filipinas en sí, hay un poco de todo. Hay restaurantes de todo tipo. Pero lo que más me llamó la atención fueron los pueblecitos que tienen cantinas, se le llama así, y es por la herencia colonial española, que realmente en la cocina tienen aún mucho. Tienen, por ejemplo, que en Asia no se ve casi, vinagres y hacen escabeches, y el plato principal es el adobo, que es como un escabeche, que lo hacen tanto con pescado como con carne, y es porque es un poco una cocina de supervivencia. El escabeche, como supongo que ya sabréis, al tener el vinagre se conserva mucho tiempo. Entonces ellos, como tampoco tienen electricidad, cocinan, como no tienen neveras no pueden conservar mucho, entonces cocinan y lo pueden tener muchas horas. Entonces han utilizado este recurso que supongo que obtendrían de los españoles cuando estuvieron aquí y lo utilizan mucho. Y luego también es uno de los países asiáticos que tiene más dulce, porque no se caracterizan mucho los países asiáticos con el dulce. Ellos están muy orgullosos de un postre que se llama leche flan. Básicamente es como un flan, pero mucho, mucho más espeso.
Y ahora solo queda despedirnos. Queríamos daros las gracias a Lucía Moreno, viajera, Darío Císcar, viajero. Os esperamos en el próximo programa Palabra de Viajero, Viajera. Un saludo.
Buenas tardes.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos escribes, te escribes. Si vos esqueces, te esqueces. A te di aquí voy a volver.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar, Radio Clara.
La Luna sale a tiempo en su espacio Asuntos de Mayores.
Vamos a hablar de la manipulación sobre los mayores, etapa preelectoral. En este tiempo previo a las votaciones podemos comprobar y observar cómo los partidos políticos y las acciones de las candidaturas que se presentan emiten mensajes o tienen comportamientos que se pueden interpretar como manipulatorios hacia ese colectivo de casi 7 millones de personas que superan los 65 años en España. La Real Academia Española de la Lengua define manipular de la forma siguiente: es intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en la sociedad, en el mercado, etcétera, con frecuencia para servir los intereses propios o ajenos. Recordamos algunas promesas, visitas electorales, intervenciones de los políticos que podamos catalogar como manipulaciones. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros habituales colocutores, Eusebio Bolaños, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilia Reigosa.
Buenas tardes.
Ángel de Paz.
Buenas tardes.
Después de una larga ausencia se reintegra otra vez a Asuntos de Mayores. Y Amparo Cans.
Buenas tardes.
Con un look saludable y haciendo gestos de una cierta aquiescencia y de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Yo quisiera empezar este coloquio preguntándoos qué es para vosotros la manipulación. ¿En qué consistiría? En este caso dirigida a los mayores en época preelectoral.
Vivimos en una sociedad completamente manipulada, desde que nos venden coches a 200 kilómetros por hora cuando vamos a 70, o las señoras que nos venden cremas que nos parece que vamos a ser la Claudia Schiffer, y en el fondo creemos que la Divina Providencia va a ser un milagro y nos va a convertir en eso. Y toda la propaganda y los regalos que nos mandan a casa, supuestamente, y cuanto menos preparado estés o seas más débil, pues yo creo que te dejas influenciar más, porque no piensas que en verdad nadie da duros a cuatro pesetas, bueno, ahora es euros.
Para mí, Enrique, lo importante no es la manipulación, sino de qué instrumento te vales para manipular. De cara a los mayores, se aprovechan del miedo, de la inseguridad, de la soledad, de los recuerdos históricos que los mayores los tienen, aunque fuesen niños en aquellas épocas periclitadas, pero presentes en el subconsciente. El miedo y los mensajes que de algún modo pretenden garantizarte la salida del miedo.
Quizá esté bastante acertado lo del miedo, pero debe ser para quien lo tenga. Yo no lo tengo en absoluto, no me da miedo nada, porque estoy acostumbrada a través de los años a que todo se supera. Lo que nos manipulan precisamente es proponiéndonos mejoras en todo, mejoran locales para asociación de mayores.
Como queda definido por la Real Academia, creo que queda muy claro, y apuntaría pues que lógicamente en una campaña electoral pues los políticos utilizan todas las herramientas válidas para intentar convencer a esos indecisos o a esas personas que no tienen todavía direccionado su voto para que lo redireccionen a estas manipulaciones, sin duda. Yo me gustaría puntualizar que soy el presidente de la Asociación Mayores 21 y a pesar de ser un medio de comunicación, sin embargo, no hemos recibido ningún tipo de respaldo, ni de manipulación, ni de comunicado ninguno por parte de la administración. Por un lado me parece muy bien y por otro lado me parece una postura contraria a lo que debiera de ser por parte de nuestros gobiernos el que no se respalde una asociación que cualquier ciudadano pueda comunicar y decir lo que considere oportuno más para este colectivo. Hemos comenzado a través de nuestra asociación la primera campaña precisamente para que los médicos escriban las recetas, que es lo que más nos afecta, con la letra legible, con un ordenador que tan de moda están promocionándolo, pues que las recetas sean legibles y entendibles para el consumidor, que en definitiva son mayores, y el colectivo de mayores es uno de los que con mayor afluencia asisten a los médicos y a la farmacia, y una lectura legible evitaría determinados errores que consideramos son imprescindibles.
Yo quisiera incidir un poco en una retrospectiva histórica. ¿Recordáis algunas manipulaciones especialmente significativas en campañas electorales?
La manipulación es permanente, pero no con un colectivo de mayores de cierta edad. En los procesos electivos, o electorales, mejor, dentro de un sistema democrático del corte del nuestro, la manipulación es consustancial al sistema. Las ofertas, parece, compre usted tal detergente que lava mejor. La permanente oferta de servicios y prestaciones que hoy día hacen ¿Qué han hecho si tienen todavía en cartera y de manera consciente tantas ofertas para mayores y menores? Luego no hay residencias para ancianos. Recordaba ahora esa anécdota curiosa, anécdota dolorosa, de esa residencia de ancianos en La Coruña, me parece recordar, gente con pensiones no contributivas, donde la gente mayor ha buscado un refugio con la pensión. Ahora de pronto la administración gallega dice, lo cerramos. Hay que preguntarse, ¿por qué están ahí? ¿Por qué estos señores, que habrán estado trabajando toda la vida, y esta señora, ¿por qué tienen que estar en una residencia ilegal? Sencillamente porque no hay plazas de residencia.
Tenemos con nosotros a Amparo Cans, Ángel de Paz, Emilia Reigosa y Eusebi Bolaños, todos y todas muy sonrientes. Ángel ha hecho un comentario concreto de comportamientos y situaciones que seguramente se habrán reconocido una mayoría de personas mayores que nos están escuchando. A mí me gustaría ahora hablar sobre qué desvalores son los que hay encubiertos en esas manipulaciones que estamos hablando.
Ahora hay menos, digamos, espíritu político que hace unos años, que la gente se mataba por ser de izquierdas o de su partido. Y ahora nos hemos acomodado un poco. Entonces los políticos eso lo saben, porque los que han estado 8 años lo ofrecen ahora y no lo han hecho en 8 años. Supongo yo que una persona que está en una residencia, que es muy débil, que se siente inseguro, pues el que le digan que le van a subir 10 euros al mes, pues a lo mejor dice, oye, voy a votar a estos que me van a subir 10, y los otros solo me van a subir 7, pero no sabe que ni le van a subir 7 ni le van a subir 10.
Vuelvo a insistir en la utilización de la inseguridad. La manipulación la entiendo como lanzar mensajes para los futuros votantes, diciéndote, yo te lo voy a dar, aquellos no. Ignorante es el que cree que unos u otros pueden eliminar lo que tienes. Está cometiendo un error. El votante que se crea aquella historia de, ay, como no me votes, los que vengan te van a quitar el chollo. Primero que no es un chollo, que es algo ganado por cada ciudadano que ha trabajado en casa o en la empresa que sea. Y otra cosa es que realmente pueda pasar. No se quitan los derechos adquiridos. La manipulación es basada en el temor a, pero eso tiene su fruto por mera ignorancia.
Tenía una tía hace muchos años que murió, esto fue cuando Suárez, y un día dice, yo voy a votar a Suárez. Yo digo, pero tía, ¿por qué? Dice, porque ha dicho Suárez que va a bajar el pollo, y yo todos los días compro una pechuga. Era un motivo tan bueno como otro.
Y aquí me gustaría puntualizar dos conceptos. Uno, en las campañas políticas van dirigidas lógicamente a la máxima audiencia, en este caso al máximo votante. Yo estoy vinculado políticamente a un partido, entonces en el fondo, y muy en el fondo, o muy en la superficie, no puedo hablar, porque me debo a las consignas y a las líneas de trabajo, pero no es menos cierto que yo tengo también mis cabreos. Y lo que he observado en toda la confrontación política electoral de campaña, pues es que la juventud no va a votar. Si se está en un colegio electoral, lo que es la jornada, veréis que realmente la juventud va muy poco. La persona que vota es la persona mayor. Sobre eso, pues lógicamente los partidos políticos, unos en una línea y otros en otra, pues deben de tener su caldo de cultivo como línea de actuación directa y más interesante en cuanto a sus posibles resultados.
A mí me gustaría ahora que habláramos, si os parece, de los medios que se sirven los manipuladores, en este caso políticos, para intentar convencer al votante de que su opción es la mejor. ¿Qué representa la televisión con estos fines?
Yo no creo que la televisión a la gente mayor le... Pero les va mejor dos autobuses que los llevan a Benidorm un día y les dan un bocadillo y la gente va contentísima a una especie de carnaval y luego toda la residencia esa vota a esos señores que los han llevado a Benidorm un día, o sea que encantados. Y eso son tres perras, claro, para un...
Son tres perras, pero son muy poca gente, porque dos autobuses, pues con muy mucho son 100 personas o ciento y pico.
Sí, sí, pero bueno, ahí van millones.
Contestando a la pregunta de Enrique de qué influencia puede tener un medio como la televisión en la opinión, y justamente en la opinión que no sé por qué se considera más débil, que es la de los mayores, cuando somos los más ponderados, la televisión desde luego tiene una influencia del 60%, como mínimo. Están luego los medios radiados y luego está la prensa en general, cualquier escrito. Por supuesto, la televisión es quien se lleva la palma, porque es a quien dedicamos más tiempo, nuestro tiempo, a ver. Luego, lógicamente, la influencia de la televisión es determinante.
Antes, Amparo ha hecho referencia a que las ofertas materiales son sensibles los mayores. Pero, ¿a qué son más vulnerables nuestros mayores en función de esa oferta, programa, propuesta que les realizan los partidos políticos?
Pues yo creo que a la cosa material, porque realmente es lo que menos tiene una persona que está en una residencia o en un asilo, por llamarle como es. Pues a lo mejor tiene tan poco que cualquier cosa que piensa que le van a dar le va a mejorar la vida. A lo mejor va a ser tan poquito que no le va a mejorar nada, porque no va a salir de allí, pero piensa que sí. La esperanza esa de que, o sea, que la cosa material, porque en realidad una persona ya muy mayor que está en una residencia, desgraciadamente espera poco de la vida ya. Y ese poquito de material que va a tener de más, pues incluso para hacer un regalito a sus nietos cuando vienen Navidad, o cosas que ahora no puede hacer.
Lo que manipulan es la seguridad, es la continuidad de lo que decías tú, de esa prestación. Con lo que mejor manipulan la voluntad individual es con el miedo y la creación de la sensación de inseguridad en qué puede pasar. Porque, por supuesto, a los 25 años el mercado laboral conocemos cómo está. Una persona jubilada, que ya no es una persona activa laboralmente, en la que le ponen en riesgo o le hacen dudar de la continuidad de las prestaciones que recibe, le entra verdadero miedo. Miedo porque no pueden recuperar el ritmo como un chico de 25 años, con lo cual son más manipulables. Hay que agitarles la bandera del miedo para que voten en el sentido donde sintamos que está el miedo.
¿Hay algunos partidos más manipuladores que otros? ¿O todos están, en lo que comentaba antes Ángel, insertados en esa sociedad de manipuladores y manipulados?
Yo creo que igual. Lo que pasa es que ahora, pues los que están en el PP te dicen, ahora vamos a hacer, y nadie piensa, no lo hizo el mes pasado, lo va a hacer el mes que viene, y los otros pues dicen, igual, ahora lo vamos a hacer, y dices, oye, ¿y por qué no lo hicieron? Y además dicen, ese no lo ha hecho, lo voy a hacer yo, y el otro dice, no, este aunque entre no lo hará, yo sí que lo voy a hacer. Me parece que los dos grandes partidos están a la par.
En efecto, quedan pendientes muchas cuentas con los mayores. Desde el ejemplo que ponía el otro día de residencias, aquel caso de Galicia surgido por una inspección, soy un observador de la sociedad que me rodea y de mis propias circunstancias. Una sociedad que presume de rica y funciona como vemos, no funciona, y es mentira. En cuanto a la pregunta que hace, manipuladores, todos. El PSOE hizo lo que pudo y hizo más que ha hecho el PP. Si se lo cree un mayor de 65 años, bendito sea Dios, porque es un bendito.
Es cierto lo que ha dicho en cuanto a que son todos manipuladores, pero ya depende de las circunstancias de cada uno el que piense que una cosa está mejor y otra peor, pero van a estar las dos por el estilo.
Yo creo lo mismo que se ha dicho en la mesa, que en el fondo todo el mundo trata de arrimar el asco a su sardina. Entonces, en este momento, pues lógicamente los partidos con mayor peso en la sociedad pues manipularán más que los otros. Para mí es una vergüenza, hablando de lo de la televisión, ¿no? La televisión pública, que la pagamos entre todos, pues debería de ser un medio que hiciese cultura en la sociedad, y esa cultura nos diera una formación que nos realzase como personas. Aquí parece ser que lo que más puntúa son todo este tipo de programas, que en el fondo los vemos y al final los vamos
vamos a ver todo, que se llaman de televisión rosa o periodismo rosa. Al final todos queremos saber el cotilleo, cuando realmente lo que deberíamos de ver es qué es lo que nos interesa, qué es la sociedad, cómo educamos a nuestros hijos en actitudes, en valores, y no desde el prisma de que, bueno, como ya están entretenidos. Entonces yo entiendo de que sí, que ciertamente todos los partidos, y lo que he hecho en falta en la televisión, que me cabrea ver a los políticos, pues uno dice tú lo has hecho mal, o el otro dice que mal, en vez de sus programas muy claramente, y esto voy a hacer, y si no lo hago voy a ser responsable con el hecho, y ya que no voy a pagar lo que no, porque un empresario tiene que cumplir económicamente, un político no tiene que cumplir nada, pues dice, si no lo cumplo al menos que se vaya.
Vamos a concluir este coloquio, como lo hacemos habitualmente, dando vuestra opinión sobre el tema que hemos propuesto, la manipulación sobre los mayores en este ámbito preelectoral. Emilia.
Que Dios nos pille confesados y que nos ayude lo que pueda.
Eusebio.
Desear el mayor éxito de acierto a nuestros políticos, que vean que están jugando con personas y que, como dice Emilia, que Dios reparte suerte.
Yo creo que las alianzas, aunque no es el tema de hoy, es una cosa legal, pero es injusta. A mí no me gusta nada. Incluso uno de derechas que se une con otro de izquierdas para mandar por encima de sus convicciones, no me gusta nada.
Ángel. Supongo que toca cambiar el tercio para un grupo político monolítico y de derechas descaradas como es el Partido Popular.
Gracias, Ángel de Paz, Amparo Cas, Emilia Rigosa, Eusebio Bolaños, por vuestra intervención.
Si deseas volver a escuchar las distintas ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo puedes hacer accediendo a la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audios.urcm.net. Hasta la próxima semana, salud para todos y todas. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.